Estamos iniciando una nueva serie este mes de julio, una nueva serie que es interesante. Fíjese bien que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la Biblia es el libro para Voltaire, era el libro que nunca se iba a escribir y era el libro que no iban a pasar 50 años desde que apareciera y desapareciera. Ok, pero han pasado ya varios miles de años y la Biblia está todavía en su lugar y en su momento. Dígalo conmigo, ¿por qué la Biblia? Para nosotros necesitamos entender por qué la Biblia. Necesitamos entender por qué soy cristiano, por qué si soy cristiano. Mire bien los pasos a seguir. Dígalo conmigo, si soy cristiano, creo en Cristo. Si creo en Cristo, creo en la Biblia. Y si leo la Biblia, soy regulado por ella. Si alguien dice que es cristiano y no cree en Cristo, entonces no es cristiano. Si alguien dice que es cristiano y no lee la Biblia, entonces no es un verdadero cristiano. Puede ser una tradición adquirida, dígalo conmigo, una tradición adquirida, como muchas que adquirimos. Por ejemplo, una tradición para nosotros, los mexicanos, es que el 5 de mayo ya está instituido. El Día de los Muertos es una tradición en México que se celebra y todo mundo va a los panteones y todo mundo hace sus altares a los muertos y la comida para los muertos y los tamalitos a los muertos y todo. Es una tradición. Ahora, que sea tradición no significa que sea ley. Mas sin embargo, hay quienes le prestan más atención. Dígalo conmigo, hay quienes le prestan más atención a la tradición y al mismo Dios. Le voy a invitar a que hable su Biblia, si la tiene por ahí, con la finalidad de que usted pueda anotar o subrayar lo que vamos a estar tratando esta tarde. Porque es importante para usted, cuando usted se siente a platicar con alguien y no sea cristiano, y le haga alguna pregunta, ¿por qué creo en la Biblia? ¿Por qué tendría que creer en este libro? ¿Es un libro como cualquier otro o es algo especial? ¿O tiene algo muy especial? Dice la palabra de Dios, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, en el pasado, tres cosas o cuatro cosas que nos entregan. Primero, para nuestra enseñanza se escribieron. Número uno, te puedes subrayar ahí, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, esa es la forma en la que Dios ha tratado con nosotros, y la consolación de las Escrituras, ese es el cómo ha tratado Dios con nosotros, y luego dice, tengamos, ¿qué cosa? Esperanza, dígalo conmigo, esa esperanza es el resultado. Ahora, interesante nota en la palabra del Señor, en el verso siguiente, en el verso 5, que no está en mi screen, dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso número 5. Cuando nosotros estamos viendo la Biblia, ahora tendremos que notar varias cosas importantes. Nadie se sorprenderá al comprobar que entre los libros más vendidos de la historia, muchos son religiosos o políticos. En concreto, el más vendido es, como no podía ser de otra forma, la Biblia, de la que se cree que se han podido vender más de 3 mil millones de copias. Incluso hay quienes piensan que se ha vendido el doble, seguido únicamente por el libro rojo de Mao Zedong, entre 1,000 y 2,000 millones. Y el Corán se han vendido 800 millones desde que apareció. La Biblia ha sido el libro más vendido de la historia. Si la historia no se ha equivocado en contar el número de las copias aproximadamente que se han logrado vender en el mundo, En cuanto a los ejemplares de la Biblia, es por seguro que la Biblia jamás se ha equivocado en contarnos las hermosas historias que han sucedido en las vidas de aquellos que decidieron creer en Dios antes que en sí mismo. Interesante nota que nos entrega aquí esta redacción, las historias de aquellos que han decidido creer en Dios antes que en sí mismo. Mire bien, cuando hablamos de la Biblia tiene un total de muchos libros impresos dentro de ella. Pero es muy importante que la lógica, es muy posible, perdón, que la lógica nos invite a desistir de la fe. Dígalo conmigo, es muy posible que la lógica nos invite a desistir de la fe. Le explico esa parte. Cuando nosotros, cuando los jóvenes hoy en día están yendo a la escuela, mucho del razonamiento de nuestra sociedad está basado en la lógica. ¿Cuál es la lógica? Tú multiplicas 2 por 2, siempre será 4. Esa es la lógica, ¿ok? Y la lógica nos invita a desistir de la fe porque no encontramos, precisamente valga la redundancia, la lógica a ese entendimiento. Pero una cosa que es muy segura es que la vida no tiene nada de lógica. Los días son impredecibles, el tiempo de vivir es impredecible, ¿quién será el próximo en nacer? Es impredecible. La mayoría de las cosas de la vida son impredecibles. No hay nada seguro. Usted está sentado hoy aquí. Ahora, mire este dato interesante. De los millones de personas que han salido a vacacionar este año por el motivo del 4 de julio, muchos de ellos no volverán a casa. Muchos quedarán en un accidente. Muchos nunca volverán a su casa. La vida es impredecible. Muchas de las cosas que nosotros hemos planeado jamás ocurrirán, porque la vida es impredecible. Por tal razón es mucho mejor agarrarnos de la mano de la fe en lugar de tomarnos de la mano de la lógica. Dígalo conmigo, es mucho mejor tomarnos de la mano de la fe que de la mano de la lógica. Te voy a explicar un poquito de la lógica. La lógica te dice que si tú trabajas toda la vida y te retiras a determinada edad, el seguro social te va a dar una pensión. ¿Verdad que eso dice la lógica? Eso dice la ley. Ahora, ¿qué ocurre con la lógica cuando la persona está a punto de retirarse y se muere? Nunca cobró nada. Ahora, lógicamente estaba trabajando para cobrar su retiro, pero impredeciblemente llegó la muerte. Ahí es donde nosotros tenemos una gran decisión. Cada persona tendrá una decisión que tomar. Cada joven tendrá una decisión que tomar. Posiblemente tú digas, yo quiero irme por el lado de la lógica que me dice que trabajando voy a tener una buena vida. O puedes decir lo contrario, voy a aferrarme a la fe que me da a través de mi fe en Dios, en Jesucristo. Ese bienestar de vida que no viene a través de la lógica, sino viene a través de la fe. Tú tendrás que decidirlo. Es cierto que hay muchos que toman la Biblia como un libro al cual no hay que prestarle atención. Solo que todos aquellos que se han atrevido a escribir, han tenido que sacar sus conceptos de algún lado, y mucho me temo que aunque no nos lo han dicho, muchos de estos conceptos emanan de las páginas del libro más vendido del mundo, y si es el más vendido, también es el más leído, razón por la cual la influencia que ejerce sobre los individuos del mundo tiene que verse reflejada en las páginas de los libros, aunque sea de manera involuntaria. La Biblia aparece en todos los lados. En todos lados la Biblia aparece tanto que ahora en este mundial de fútbol, los comentaristas usan muchas frases de la Biblia para narrar sus partidos, cuando están narrando sus partidos. Es posible que intentemos buscar en alguna fuente milenaria el supremo bien, y para esto habría que preguntarnos, ¿cuál ha sido la pieza que más ha sobrevivido al tiempo? Quiero que pongas atención en esta partecita. Habría que preguntarnos cuál ha sido la pieza que más ha sobrevivido al paso del tiempo y las edades, así como también a los cambios bruscos de la mente humana. Algunas veces que haya sido capaz de pasar no solo la prueba del tiempo, sino también el paso de nuestra ignorancia. Fíjate bien esta parte. Hay gente que se quiere sentar contigo a discutir de Dios. Hay gente que se quiere sentar con usted a hablar de Dios. Hay gente que se quiere sentar con usted a hablar de Jesucristo. Y discuten algo de Dios y de Jesucristo del cual no saben nada. Ahora, si usted va a discutir con alguien o va a platicar con alguien o va a tener una plática con alguien acerca de Dios y Jesucristo, tiene que tenerla con alguien que sabe lo que está hablando. ¿No es cierto? Pero ¿qué ocurre en nuestra sociedad? En nuestra sociedad ocurre que hay muchos maestros que se han autonombrado a sí mismos, no han tenido el estudio ni la preparación para hablar de Dios y de Jesucristo, y se atreven a enseñar a otros que porque no saben nada se acercan a aquel que pretende saber algo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Eso es lo que Maradona acaba de hacer, una tontería en el fútbol. Se puso dos relojes, uno en cada mano. Utilizó el mismo traje gris porque había ganado el otro partido con eso. Estuvo cantando una canción porque era su cábala. Y lo dijo el otro comentarista. Dice, las cábalas son la excusa de los débiles. Ahora, ¿qué significa esto? Hay gente que cree en algo, pero no lo puede comprobar. Cuando tú vas a hablar con alguien acerca de la Biblia, habla con alguien que sepa de la Biblia. No hables con alguien que no sabe de la Biblia. No te dejes enseñar por alguien que no sepa de la Biblia. Si te vas a dejar enseñar, déjate enseñar por alguien que sepa. ¿Sabes una cosa? Ese es el peor error de nuestra sociedad. Muchos se sientan a escuchar a quien nunca se ha sentado a aprender. Dilo conmigo, muchos se sientan a escuchar a quien nunca se ha sentado en aprender. ¿Por qué habría de escucharlo? Solamente el testimonio de aquellos que han sido cambiados por el poder y la fuerza de la Biblia, de que de la Biblia emana, son los que han invitado a muchos otros a refugiarse en la fuente inagotable de bien que salta para vida eterna, desde las escrituras que reflejan la buena voluntad de Dios. El Antiguo Testamento, te voy a decir rápidamente, está compuesto por 5 secciones. La primera es el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda, Reyes, Primera y Segunda, Crónicas, Primera y Segunda, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos, de los cuales estaremos hablando el próximo año, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los libros de los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 5 secciones dentro del Antiguo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento hay otras 5 secciones, los cuales son el Evangelio, los Evangelios, el libro histórico que en este caso es Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas generales y el libro profético. Los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas escritas por Pablo, por eso se llaman paulinas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y están también las epístolas generales, Hebreo, Santiago, Pedro, primera y segunda, Juan, primera, segunda y tercera, y Judas. Y por último, está el Apocalipsis. En toda esta gama de escritos bíblicos que abarcan todas las áreas de la vida humana, a Dios le ha placido entregarnos a nosotros su voluntad para nuestra vida. Es por eso que tenemos que entender, y yo quiero que usted entienda bien claro, ¿cuál puede ser el problema de la vida que la Biblia no resuelva? Te voy a decir algo. Allá afuera, escucha bien esta parte. Allá afuera hay gente que está muriendo por el vicio. Hay gente que está muriendo por una enfermedad. Hay hogares que se están destruyendo por el adulterio. Hay familias que se están deshaciendo por el odio. Hay personas que no encuentran la paz y entonces deciden encontrar su tranquilidad tras un revólver. Algunos otros buscan apaciguar su conciencia en la droga, que los saca de su propia conciencia. Muchos otros quieren ahogar sus penas en el alcohol. Algunos otros buscan el amor en el sexo. Algunos otros simplemente se dan al abandono. Y muchos otros se sientan a esperar la muerte hasta que llegue. Mi pregunta para ti es la siguiente: si la Biblia nos ofrece una solución, no nada más para unos cuantos, sino para todos los problemas de la vida, ¿por qué el hombre no las toma? ¿Por qué si el hogar mío se está destruyendo y yo le digo a una familia que está en problemas y el hogar se está destruyendo, venga a la casa de Dios y va a encontrar solución a su problema, ¿por qué no viene? ¿Porque no quiere cambiar o porque no el sufrimiento es grande? ¿Por qué no viene? ¿Te has preguntado alguna vez? Mira, a los hospitales, nadie llama a la gente a los hospitales. La gente va a los hospitales voluntariamente o por último es llevado al hospital. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? La Biblia ofrece toda una gama de soluciones a nuestra vida, pero dilo conmigo, hay que conocerla. Dilo conmigo, hay que conocerla. Para poder accesar el poder de la Biblia, necesitas conocer la Biblia. Para poder tener el beneficio de Dios, necesitas conocer a Dios. Ahora, te voy a explicar otra cosa. Te va a llevar toda la vida a entenderla. Toda la vida te va a llevar a entenderla. Ahora, eso me estoy refiriendo a que te va a llevar toda la vida a entender la Biblia si te dedicas a estudiarla. Si no la estudias, ni siquiera tendrás una vaga idea de lo que ella significa. Ahora, si aquel que se dedica a estudiarla, porque 22 años tardaron el primer traductor en traducir la Biblia de su primer idioma, si te lleva toda la vida para entenderla, ¿cómo crees que la entenderá aquel que solamente la lee una vez al mes? Ahora, no es lo mismo leerla que estudiarla. Usted se ve en el espejo y entonces dice, wow, hoy amanecí muy bien. Pero usted está mirando solamente la piel que está encima de lo que es el rostro. No está mirando el cráneo, no está mirando los ojos cómo funcionan, no está mirando los músculos, no está mirando el correr sanguíneo, no está mirando nada adentro, está mirando simplemente la piel superficial de todo aquello que guarda esa gran maquinaria que se llama ser humano. Si usted toma la Biblia y la lee una vez al mes, querido, déjeme le voy a explicar algo. Nunca, dígalo conmigo, nunca encontrará la solución a su problema. Sea cual sea, sea cual sea. Porque las cosas que se escribieron antes, ese antes, es un antes bastante largo. Ese antes comenzó en el Génesis con el primer autor Moisés, ubicado alrededor del año 1400 a 1406 antes de Cristo. Y termina en el Apocalipsis con Juan alrededor del año 95. Un periodo aproximado de 1600 años de distancia entre el primer escritor y el último. Moisés y Juan nunca se conocieron. Nunca se conocieron. El Edén perdido, ni siquiera Moisés lo conoció. Es más, Pasaron muchos años para cuando llegó la primera revelación de Dios a Moisés, cuando el pueblo es constituido el pueblo de Dios. Han pasado muchos años. La siguiente cosa es que ha sido escrito a lo largo de 60 generaciones y escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos y etcétera. Escrito en diferentes lugares: Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba y Juan en la isla de Patmos. La Biblia ha sido escrita en tres idiomas: arameo, griego y hebreo. Eso nos dice el libro Evidencia, que exige un veredicto. Sin duda la colección de libros más antiguos de la humanidad, y que son, sin temor a equivocarme, los que han pasado la prueba del tiempo, los cambios y desatinos de la humanidad, así como también nuestra ignorancia y arrogancia al pensar que en la Santa Biblia no encontraremos nada bueno para nuestro vivir. ¿Quieres criar hijos responsables? Apégate a la Biblia. ¿Quieres tener un matrimonio saludable? Apégate a la Biblia. ¿Quieres ser una persona honesta y honrada? Apégate a la Biblia. ¿Quieres ser un buen ciudadano? Apégate a la Biblia. ¿Quieres vivir en paz? Apégate a la Biblia. ¿Quieres tener buenos resultados? Apégate a la Biblia. ¿Quieres morir en paz? Apégate a la Biblia. ¿Quieres tener un buen final, rodeado de felicidad y de buena voluntad alrededor tuyo? Apégate a la Biblia. Si tú dijeras hoy, o mañana, o pasado, yo ya no quiero saber nada de la Biblia, estás en tu derecho, pero también en tu consecuencia. Tú puedes decir, yo no quiero volver a saber nada de ella, pero déjame te voy a explicar algo interesante. Dilo conmigo: aunque yo no crea en la Biblia, ella tiene autoridad sobre mí. Te lo voy a explicar bien sencillo. Aunque yo no crea en la Biblia, ella tiene autoridad sobre mí. El ateo, aunque no cree en la Biblia tiene autoridad sobre él. Tiene autoridad sobre el ateo, tiene autoridad sobre el religioso, tiene autoridad sobre el sabio y tiene autoridad sobre el ignorante. Tiene autoridad sobre el rico y tiene autoridad sobre el pobre. Tiene autoridad sobre el libre y tiene autoridad sobre el esclavo. La Biblia tiene autoridad sobre todo ser vivo que existe en este planeta, incluido las plantas y los animales. Y si Dios ha dejado este libro tan lleno de sabiduría, es precisamente para que a través de la sabiduría que Él dejó en este libro, nosotros llegáramos a ser sabios. Y lo dejó nada menos que para nuestra enseñanza. Sin duda el hombre tendría que tomar de algún lugar, perdón, las bases y conceptos que regulan su vida. Desde esa base de conceptos es que sale a nuestra vista el reflejo de las cosas que reposan en el corazón. Dios dice que es para nosotros, en otras palabras, para nuestro beneficio. Dígalo conmigo: para nuestro beneficio. Pero es también para nuestra enseñanza. Se dice la estadística dice que los europeos tienen un promedio de lectura de 8 libros por año. ¿Ok? Y dice la estadística, cosa que no está muy, no es un orgullo decirlo, dice la estadística que los hispanos leen un libro por año, el que lee. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan importante es la Biblia que Dios la empezó a escribir con su propio dedo al dar los mandamientos y la escribió en piedra, donde no se borraría? Pero entonces vino aquel Moisés, lleno de enojo y de furia, porque lógicamente el pueblo estaba desordenado y estaba haciendo, adorando al becerro de oro que había construido Aarón, y lleno de enojo y de furia, vino y tiró las tablas de la ley y las quebró. Dios había instituido que ese legado que había puesto en piedra fuera para todas las generaciones. Después tuvo que ser Moisés el que tuviera que hacerlas de nueva cuenta. Dios ha dejado en su palabra la enseñanza. Si no hubiese una humanidad a quien enseñar, dilo conmigo, si no hubiese una humanidad a quien enseñar, la Biblia no existiera. La Biblia no existiera. Ahora, la Biblia ha pasado tantos años desde que se escribió, no simplemente eso. Los descubrimientos más grandes arqueológicos del mundo tienen que ver con lo que está narrado en la Biblia. La otra cosa interesante es que todas las bases de la raza humana están cimentadas en lo que la Biblia dice, empezando por los 10 mandamientos. Desde ahí, pero tal parece que aquel que ha aprendido a sumar y restar todavía necesita saber qué hacer con su resultado. Las matemáticas nos muestran la cantidad, pero la Biblia nos hace una perfecta sugerencia de qué hacer con ese resultado. La Biblia se ha ocupado de la enseñanza del hombre en cuanto a la vida, en cuanto a la moral, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a Dios que creó la vida y en cuanto a la vida eterna que no entendemos. ¿Qué pasaría? Déjame hacer una pregunta y vamos a ver si es posible tener alguna respuesta. ¿Qué pasaría si la muerte no existiera? ¿En qué se preocuparía el ser humano? Si la muerte no existiera, ¿en qué se preocuparía usted? ¿De qué estuviera preocupado? Si la muerte no existiera, ¿en qué se preocuparía? ¿En el agua? Dice el hermano Samuel que si la muerte no existiera, él se preocuparía en el agua, en la casa, comida, espacio. Pero si no tomas agua y no te mueres, ¿te preocuparías por ella? Si no comieras, si no te mueres, ¿te preocuparías por la comida? Si pasara un camión a 150 millas por hora y te la atravesas en medio y no te mueres, ¿te preocuparías por fijarte dónde caminas? No te preocuparías de nada. Mas, sin embargo, la Biblia nos ha sido entregada, escucha bien esta parte, para que a través de ella aprendamos, dilo conmigo, aprendamos a cuidar la vida. Nos va a conducir hacia Dios, ¿sí es cierto? La Biblia nos va a conducir a Dios porque a través de ella está Dios revelado para nosotros. Pero la Biblia ha sido entregada para nosotros para aprender a cuidar la vida. Cuando estamos jovencitos, y digo estábamos jovencitos porque yo ya no estoy tanto, teníamos nuestra preocupación mayor, era la diversión. Cuando nos hemos casado, nuestra preocupación mayor es traer el pan a la casa. Cuando estamos en los 40, nuestra preocupación mayor empieza a ser el retiro. Cuando pasamos los 60, empezamos nuestra preocupación mayor, empieza a ser si el retiro será suficiente. Y cuando estamos viviendo del retiro, nuestra preocupación mayor viene a ser, ¿cuándo me toca morir? Ya no te preocupan los hijos porque ya están grandes. Ya no te preocupan los nietos porque ya también están grandes. ¿Sabes qué te preocupa? Ahora te preocupa que el momento de entregar las cuentas al Creador se te está llegando. Ahora, no significa que vas a llegar hasta esa edad. Puede ser que a nosotros nos pidan cuenta antes. Pero hay una cosa muy interesante que Dios en su palabra nos dio su palabra a fin de que por su paciencia, dilo conmigo, a fin de que por su paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Puede alzar la mano y decir, yo puedo, pastor, esperar aquí todo el tiempo que sea necesario. ¿O cuántos de ustedes salen de su casa y no ha salido el compañero que va a viajar con usted y empieza pit, 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 pit desesperar, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué se desespera? Porque no quiere seguir esperando. No quiere seguir esperando. Es más, hay algunos que tienen una filosofía un poco interesante. Dice, yo prefiero que me esperen a mí antes que yo tenga que esperar. Y entonces deciden que ellos tendrán que ser esperados. A mí me van a esperar. Yo creo que ese es el concepto mexicano. ¿Ok? Ahora le voy a explicar otra cosa interesante. Le pregunto, escuche bien esta parte. Es la parte más cómica de todas. ¿Cuánto tiempo Dios lo ha esperado a usted a que cambie? La otra pregunta, ¿cuánto tiempo va a tener Dios que esperar a que cambie la otra parte que no ha cambiado? La otra pregunta es si algún día logrará cambiar. Precisamente porque no cambiamos es que Dios nos tiene que pasar a través del cementerio. Dígalo conmigo, precisamente porque no cambiamos es que Dios nos tiene que pasar a través del cementerio. Eso es parte de mi tercer libro. En el cementerio, en la tumba, en el cajón, mueren muchas cosas más que tu propio cuerpo. En el cementerio, en el cajón, la primera cosa que muere, que muchas veces no lo logramos matar aquí, se llama orgullo. Algunos, lo que hemos hecho con el orgullo es vestirlo con un forro de humildad. Lo hemos forrado de humildad cuando que adentro, muy guardado, lo que en realidad está es nada menos que el orgullo. Sin duda alguna, que esta es una de las muchas facultades de Dios para el hombre. Ha tenido una gran paciencia para esperar a que nosotros decidamos venir a Él. Cuando usted viene al Señor cuando ya es adulto, ha desperdiciado mucho tiempo de su vida. Mucho. Ha desperdiciado mucho dinero de su vida. Y ha desperdiciado mucha salud de su vida. Cuando viene tempranamente a la iglesia, al Señor, ese cuerpo es posible, digo es posible, dependiendo la línea fundamentalista cristiana que siga, ¿no? Es posible que ese cuerpo nunca sea contaminado. Estoy hablando de droga, de alcohol, de vicio, estoy hablando de sexo libre, estoy hablando de pornografía, estoy hablando de todos esos vicios modernos. Es posible que nunca sea contaminado. Pero cuando viene adulto, ahora hay que desintoxicarlo. ¿Qué pasa con una persona cuando está adicta? ¿Verdad que no le quitan todo el trancazo? Lo matan. Si le dicen, a partir de hoy ya no tomas, lo matan. Hay personas que ya tienen tantos años fumando que no pueden pasar 2 horas sin fumar porque empiezan a temblar. Porque ahora el cuerpo está adicto a la nicotina y ahora necesita la nicotina para poder seguir bien. Porque cuando ya no está la nicotina, haz de cuenta que le está dando un shock eléctrico. Obviamente el cuerpo está siendo cambiado. ¿Cuánto tiempo Dios ha tenido que esperar? Te voy a dar un dato interesante. En el año 0, Dios hizo el primer hombre, Adán, y justo, santo, perfecto en el año 0. Y tuvo que esperar 632 años hasta que nació Enoch, a la cual la Biblia dice que Enoch caminó con Dios. ¿Cuántos años pasaron? 632 años para que después de Adán caído naciera un hombre justo. 632 años. Después de que nace Enoch y caminó con Dios y desapareció, luego tuvieron que pasar 443 años hasta que nació Noé, al cual Dios llama justo, y por el cual Dios, al terminar con la raza humana, a través del diluvio, el único justo que había era Noé. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios que emplear con el ser humano? Sin duda alguna que a cualquiera de nosotros, esta humanidad, ya hubiésemos acabado con ella. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es el delito que más le... No, no conteste esta parte, pero ¿cuál es el delito que más le impacienta a usted? Posiblemente una violación a un menor. Posiblemente el abuso a la mujer, el maltrato. Posiblemente el secuestro. Si usted fuera gobernante de un país, si usted fuera rey, ¿cuál de los delitos se erradicaría? Posiblemente diga, bueno, yo terminaría con todos los abusadores de niños. Los pongo en fila y que los maten a todos. Posiblemente alguien diría, ah, no, yo terminaría con todos los asesinos de mujeres. Que los pongan en fila y que los maten a todos. Posiblemente, como Hitler dijo, todo aquel que nazca manco, ciego, mudo, chenco, mocho, que lo maten ahí mismo. Quería ser la raza perfecta. ¿Cuál de los delitos más grandes de la humanidad usted erradicaría? Mas sin embargo, por eso mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Por una sola cosa, por su paciencia. Ahora, ¿sabe en dónde radica gran parte de la paciencia de Dios? En esperar que algún día la persona escuche el mensaje de la palabra. Ahora, ¿sabe dónde radica la paciencia de Dios más grande? Dígalo conmigo, en que yo le predique a alguien. Esa es la paciencia más grande de Dios. El que yo le predique a alguien. Porque el mensaje de la palabra de Dios no llegará a la persona si usted y yo no somos capaces de llevarlo. Después, una palabra interesante, a fin de por la paciencia y la consolación. Estoy seguro que esa es una de las cosas más grandes que nosotros habremos de necesitar en esta vida, nada menos que ser consolado. ¿Qué pasa cuando una madre pierde un hijo? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? Consuelo. ¿Qué pasa cuando una persona es abandonada? ¿Qué busca? Consuelo. ¿Qué pasa cuando un niño es maltratado? ¿Qué busca? Consuelo. ¿Qué pasa cuando un anciano es olvidado? ¿Qué busca? Consuelo. ¿Por qué la palabra de Dios entonces se encarga de estos asuntos? Porque sabe que al perder la vida, al perder la esperanza, al perder aquello que nos era bueno, entonces necesitaremos alguien, lo que sea que nos consuele. Y Jesucristo, hablando a los discípulos, dijo, vete a Jerusalén, espera ahí al Espíritu Santo, porque yo os enviaré otro consolador. Si la iglesia no tiene un consolador, entonces, ¿para qué somos iglesia? Si usted tiene un problema, yo no sé de qué grande puede ser. Si usted tiene un problema financiero, un problema físico, un problema emocional, y Jesucristo no es su consuelo, ¿para qué lo necesita? Para nada. Las Escrituras nos enseñan, pero hay que entender las Escrituras, hay que saber las Escrituras, hay que adentrarlas en nuestro corazón y hay que vivir sus enseñanzas. Hay personas que quieren ser cristianos, pero nada más llevar el título. Queremos aprender de la Biblia, queremos tener la Biblia, tenemos entonces que tenerla. Al ingeniero experto en matemáticas todavía le faltarán las Escrituras para tener consuelo en el corazón. Al científico todavía le faltarán las Escrituras para encontrar la razón del porqué de las cosas que existen y que tienen su origen en la vida, aquellas que no pueden ser decodificadas en el laboratorio. Al ignorante también le hará falta la Biblia para saber que con todos sus defectos y su falta de valor ante la sociedad que aplaude a los que saben y ridiculiza a los ignorantes, en el sagrado libro llamado Biblia hay valor para que el ignorante que quiere ser amado, no por lo que sabe, sino más bien por lo que es. Por eso Dios pudo poner en la mesa de sus discípulos a gente de diferentes extractos. Por eso al venir a la casa de Dios, ni yo soy más importante que usted, ni usted es más importante que yo. Todos somos iguales. Yo no le puedo exigir nada a usted, ni usted me puede exigir nada a mí. Todo lo que estamos aquí, ¿estamos por qué? Por voluntad. Venimos a servir a Dios por agradecimiento. Creemos en la Biblia por el peso histórico que tiene y porque nos demuestra que ha cambiado nuestro corazón. Si usted y yo no tenemos entonces esa escritura en nuestro corazón, habremos perdido la esperanza. Estoy consciente de que la esperanza es un lugar al cual no se puede llegar fácilmente. Si habrá que tener una solución a todos los problemas de la vida para poder sentir que hay esperanza en un lugar de desespero. Cuando vimos el terremoto de Haití, porque nosotros lo vimos desde nuestra pantalla, el terremoto de Haití para nosotros tardaba 5 o 6 minutos. Eso es todo lo que tardaba. Porque era el tiempo que tardaba en nuestro televisor. Y al momento de cambiar el canal de las noticias tan trágicas de Haití, para nosotros terminaba el sufrimiento y empezaba la diversión. Porque mientras veíamos en el televisor todo el desastre de Haití, todo el sufrimiento de Haití, nosotros decíamos, pobrecita gente, cámbiale al canal. Y cambiamos inmediatamente. Se nos olvidó el sufrimiento. Se nos olvidó todo aquello. Pero en un mundo de desespero, para aquel que lo vive minuto a minuto, habrá necesidad de encontrar la esperanza. Y sabe una cosa, la esperanza solo se encuentra en las Escrituras, dada para nosotros, para encontrar refugio a todos nuestros problemas. Si habrá que tener una solución a todos los problemas de la vida para poder sentir que hay esperanza en un mundo de desespero. La mayor razón por la cual se pierde la esperanza es porque no se puede sostener la vida uno mismo. Si usted supiera que al enfermarse no se va a morir, no se preocupa, ¿verdad que no? Si le duele una oreja aquí, en la mera puntita de la oreja aquí, y se mira en el espejo y dice, ah, tengo un barrito ahí, ¿se preocupa? ¿Sí? ¿Y va al médico a que le hagan una cirugía? ¿Pero qué pasa si le duele el corazón? ¿Qué pasa si le da un semiataque cardíaco? ¿Qué pasa si el hombro de izquierdo o el derecho, cuál es el que se entume? ¿El izquierdo? Se le empieza a entumir. ¿Qué pasa si la lengua, que casi nunca se calla, se le pone tiesa? ¿Qué pasa si el ojo, en lugar de que usted empiece a mirar bien, empieza a mirar nublado y ya no ve, y día como va pasando, va perdiendo la vista? Entonces va a haber una preocupación real. Pero la mayor de las razones por la cual se pierde la esperanza es porque no se puede sostener la vida uno mismo. Usted y yo, dígalo conmigo, usted y yo no podemos sostener nuestra propia vida. Precisamente por eso, porque la palabra de Dios nos ofrece esperanza, ha sido entregada para nuestra enseñanza, para nuestra salvación, para entender al Dios que servimos, es que es necesario no simplemente leerla, estudiarla, dígalo conmigo, y vivirla. En ella están todas las recetas. Yo sé que hay muchas mujeres que les gusta cocinar con recetas, pero también sé que hay otras que no usan receta y como quiera se come. Es cuestión de estilos. Lo que no es cuestión de estilos es que sostener la vida no depende de uno mismo, depende de Dios. ¿Quiere usted tener un hogar bien? Está en la Biblia su solución. ¿Quiere usted que su esposa la trate bien? Está en la Biblia la solución. ¿Quiere usted que sus hijos lo respeten? Está en la Biblia la solución. ¿Quiere que su esposo la trate bien? Está en la Biblia la solución. ¿Quiere usted ir a una congregación correcta? Si hablan la Biblia como es, ahí está su lugar. De lo contrario, si nada más lo aplauden y le dicen, estás en pecado, pero no te preocupes, estamos en el mismo club, entonces está en el lugar equivocado. La Biblia es, para nosotros, nuestra regla de conducta y de fe. Dígalo conmigo, soy un cristiano que pertenezco a Dios y obedezco su palabra. Esa palabra no nos gusta, la obediencia no nos gusta. No nos gusta esa palabra. Es más, ¿sabes qué? A nadie nos gusta que nos den órdenes. Dígalo conmigo, soy un perdedor. cuando usted sea capaz de perder su vida y dejarla extraviada en las manos de Jesucristo, encontrará la vida eterna. Señor, te doy gracias este día por tu amor y por tu paz, por tu bendición. Porque tu palabra hoy ha sido entregada para nosotros, ha sido revelada para nosotros como quien sostiene nuestra vida por tu esperanza, por tu paciencia, porque fue escrita para nuestro entendimiento, para nuestra enseñanza, y porque a través de ella podemos encontrar todas las soluciones a nuestros problemas. Para aquel que necesita un consejo de parte tuya, condúcelo a tu palabra. Para aquel que busca una solución a sus incógnitas, posiblemente de su corazón o de su mente, posiblemente de las pláticas del vecino, posiblemente de aquellos que lo quieren enseñar cuando nunca se han sentado a aprender, te ruego que los sean conducidos a tu palabra y en tu palabra encuentren la solución, no simplemente a sus problemas, sino que a través de tu palabra te van a encontrar a ti. En el nombre tuyo, Jesucristo, te doy gracias. Amén.